Bienvenidos a la sexta sesión del curso sobre la doctrina social de la Iglesia que ha organizado el Corrent Social Cristià, que como sabéis es una asociación que desea transformar la sociedad, inspirándonos en la vasta y madurada tradición cristiana. Antes de empezar, recordar lo de siempre, que la sesión será en castellano porque hay gente de fuera de Cataluña. Recordar de poner vuestro nombre en el ordenador para que salga escrito aquí para poder hacer las actas si alguien quiere después un certificado. Y después que el curso se está grabando y por tanto lo podéis recuperar. Os enviaremos a todos los inscritos el curso para que lo podáis reenviar a quien queráis o poder volver a ver, ¿no? Acordaros de apagar todos los micrófonos para que no haya ecos. Y las preguntas, podemos ser muchos, mejor por el chat. Las vais escribiendo en el chat y al final, cuando acabe el Enrique Lluch las presentaciones, ahí la presentación, pues ya las iremos leyendo. Las podéis ir escribiendo ya, no hace falta que esperéis al final, las vais escribiendo, que queden ahí escritas y ya las iremos leyendo. Recordamos que ya llevamos seis sesiones. Las primeras hemos explicado los principios de la doctrina social de la Iglesia, que se basan en la dignidad humana, que dan paso a la solidaridad, al principio de subsidiariedad, el bien común, que no es lo mismo que el interés común, y la acción prioritaria a los pobres. Y que todos estos principios se barajan, se valoran a partir de la verdad, la libertad y la justicia, ¿no? Ahora, la semana pasada, el mes pasado ya hablamos sobre la familia, este mes hablaremos sobre el trabajo. Y Enrique Lluch nos explicará cómo aplicar todos estos principios a lo que es el trabajo que se ha explicado ya en la Biblia o en la tradición cristiana. Enrique Lluch, no sé si muchos lo conocéis o no, pero él es doctor en economía, es profesor y está en la Universidad de Valencia y está en la cátedra de Economía Social. También es licenciado en Derecho, es bachiller en Teología. Y ha hecho otros muchos másters que no iré explicando aquí porque se aburriría, pero él tiene un blog que lo podéis mirar. Y luego también es miembro de FOESA, que es una fundación que hace informes sobre la situación social en España y busca cómo poder aplicar mejor la política económica que sea más cristiana o más humana, ¿no? No me enrollo más porque el que queremos escuchar es Enrique Lluch. Pues Enrique Lluch, adelante.
Vale, pues buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a poder, bueno, hablar hoy con vosotros y el próximo día también sobre doctrina social de la Iglesia, que como os ha dicho Francesc, que es una de las cosas en las que he especializado mi labor docente y académica. Y hoy vamos a hablar de algo que está en el núcleo de la doctrina social de la Iglesia, algo que indudablemente aparece desde el primer documento de la doctrina social de la Iglesia, que es el documento Rerum Novarum de 1891, de León XIII, y que aparece ahí en la esencia. Aunque la mayoría de lo que voy a hablar, pues no está reflejado en este documento, sino en esa encíclica maravillosa. Yo además fue mi entrada en la doctrina social de la Iglesia, fue la primera que leí, de Juan Pablo II, que es Labor in exercens. Es verdad que haya mucha gente, es una de las que mucha gente piensa que menos le gusta de Juan Pablo II, pero yo he de confesar que a mí, por el motivo que os comento, porque fue la primera, fue la que me introdujo a mí cuando era joven en la doctrina social de la Iglesia, pues le tengo siempre y le he tenido siempre muchísimo cariño a esta encíclica. Pues bien, casi todo lo que vamos a hablar va a ser de esta encíclica, porque es una encíclica específicamente en la que el tema específico que trata es el trabajo. Correcto, tengo una presentación, voy a ir de vez en cuando poniéndola, de vez en cuando quitándola. Pido disculpas ya con antelación porque desde hace 2 días tengo un problema con la cámara que de vez en cuando se apaga. Y no sé, voy a tener que cambiarla, pero no me ha dado tiempo para reaccionar porque ha sido desde hace 2 días. Entonces, si se apaga, yo la volveré a encender y lo siento, no me ha dado tiempo Porque yo pensaba que era una cosa que la había solucionado, pero hoy he tenido una reunión hace un momento y me he dado cuenta que me sigue sucediendo. Espero que no sea demasiado molesto y espero que no suceda. Así que luego, pues eso, os invito a que tengamos una conversación. Siempre es bueno conversar sobre los temas, ver cómo está y sobre todo vais a ver que la concepción de la doctrina social de la Iglesia del trabajo es muy diferente a la que se tiene hoy en día en este mundo tan economicista en el que vivimos. El economicismo que predomina en nuestra sociedad y que tantas veces la doctrina social de la Iglesia pues nos avisa, ¿no? No, nos advierte de las repercusiones negativas que tiene tanto sobre las personas como sobre la sociedad en su conjunto y la consecución del bien común, ¿no? Esa idea de construir el bien común que tenemos desde la doctrina social de la Iglesia, bueno, pues vamos a analizar un poquito esto. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿qué es el trabajo? Porque claro, si no tenemos claro de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo, pues difícilmente vamos a poder definir. Pues bien, fijaos, el trabajo es una parte intrínseca y consustancial a la persona. Es algo que llevamos dentro, es una parte de nuestro comportamiento. De hecho, la Labor in Exercens, esta encíclica que os comentaba de Juan Pablo II, empieza así. Empieza en el número uno diciendo, la persona está por ello, desde el principio, llamada al trabajo. El trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de la criatura, cuya actividad relacionada con el mantenimiento de la vida no puede llamarse trabajo. Solamente el hombre es capaz de trabajar, solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. Si ya directamente la doctrina social de la Iglesia, o Juan Pablo II nos habla de que es una de las características que nos diferencia del resto de criaturas y es algo que es intrínseco y consustancial a la persona, pues deberíamos ver a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de trabajo. Y por qué además eso está tan ligado con la economía, porque está tan es algo intrínseco también del tema económico. Pues bien, la idea principal es que el trabajo es toda actividad que realizamos que nos permite cubrir no solo nuestras necesidades, sino también nuestras apetencias y deseos. Es decir, el trabajo es la parte de la actividad humana que nosotros realizamos precisamente para cubrir esas necesidades materiales que tenemos, ¿no? No las necesidades emocionales o las necesidades de amor, etcétera, sino las necesidades materiales que tenemos para vivir. Por lo tanto, insisto, es una parte del comportamiento humano, es una parte importante de nuestra naturaleza. Nosotros, entre otras cosas, tenemos que desarrollar una actividad que nos permita cubrir nuestras necesidades. De hecho, bueno, esto ya aparece claramente en ese mito que compartimos con el pueblo judío, que es el mito de la creación, ¿no? Como otros mitos en otras religiones y en otras culturas. Ese mito que nos intenta describir por qué, cómo se creó la tierra, cómo apareció el hombre en la tierra y que nos ayuda a saber cuál es nuestra función, ¿no? Entonces, en ese mito que nuestro es el Génesis, en el Génesis, bueno, pues ya habla de ese jardín que Dios nos da, ¿no? De ese jardín que realmente representa la tierra, que le da a Adán y Eva, que nos representan a toda la humanidad, a todas las personas de la humanidad, y ya les da un encargo claro, ¿no? No, no es un jardín para estar sentados a la bartola, para estar sentados en una hamaca sin hacer nada y esperando que todo le llegue, sino que nos da un encargo que está en Génesis 2:15, y que ese encargo dice dos cosas, ¿no? Os doy el jardín para que lo cultivéis y para que lo guardéis. ¿Correcto? Por lo tanto, ya nos está diciendo, no nos está diciendo esto no es para nada, ¿no? No, no, no lo tenéis todo hecho. Vosotros dentro del jardín tenéis que hacer dos cosas, cultivarlo, es decir, hacerlo fructificar, sacar fruto del jardín, conseguir que ese jardín os permita dar fruto y luego guardarlo, es decir, conservarlo, es decir, mantenerlo para las generaciones futuras, para que no agotarlo. De esto habla Francisco muy bien, yo creo que de una manera también muy bonita en Laudato Si, y habla de esa función que tenemos nosotros, dada por Dios, de hacer fructificar la tierra y además de conservarla, de guardarla, de que no estropear la creación que nos ha dado, sino que hacerla fructificar, hacerla crecer. Evidentemente hay gente que no, que te dice que la tierra la tenemos para explotarla y para aprovecharla solo para nosotros. El economicismo actual te dice eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es, lo importante somos nosotros, y nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar la tierra, utilizar los recursos para nuestro propio beneficio. Pero bueno, la doctrina social de la Iglesia nos enseña que no, que nosotros somos los seres superiores de la creación, no para aprovecharnos de la creación para nuestro bien, no para explotar la creación para nuestro propio interés, sino como responsables de la creación, ¿no? Como somos los seres que tenemos la responsabilidad de esa labor creadora de Dios, esa labor creadora que nos da toda esta tierra para que podamos vivir de ella, pues mantener esa creación y además hacerla fructificar para que todos podamos vivir. Es decir, ser colaboradores de Dios en su labor creadora, no porque ya fue, pero sí recreadora, ¿no? De mantener lo que hay. Por lo tanto, el trabajo es una actividad humana, es una parte del ser humano y es una actividad que dedicamos, es aquello que hacemos, ¿para qué? Para lograr, para conseguir aquello que necesitamos para vivir. Y por lo tanto, para cubrir nuestras necesidades y producir bienes y servicios que nos permitan vivir. Y también que nos permitan no solo vivir, no solo sobrevivir, no solo cubrir necesidades, sino también deseos y apetencias. Pues esta sería la primera gran idea, la primera gran idea. ¿A qué estamos refiriéndonos cuando nos referimos al trabajo? No todo es trabajo. Trabajo es esta actividad que realizamos con este fin. Y bueno, tenemos varios tipos de trabajo. Hay varios tipos de trabajo que tenemos que tener en cuenta. Porque si no, también confundimos. De hecho, la sociedad economicista, de los tres tipos de trabajo que voy a decir, solamente estima uno de ellos. Los otros dos no los considera trabajo o directamente los desprecia o piensa que son inferiores. ¿Cuál es el primer tipo de trabajo? El primer tipo de trabajo es el primer tipo de trabajo es el que podríamos llamar trabajo remunerado o trabajo que nos permite o que nos da una remuneración, en nuestro caso ya es en dinero, en monedas, ¿no? O, bueno, ya monedas no tenemos en lo que es dinero. ¿Qué peculiaridades tiene este trabajo? Primero, normalmente se hace para cubrir las necesidades de otros. Es decir, normalmente es un trabajo que nosotros realizamos para cubrir las necesidades de otros. En segundo lugar, es un trabajo que solemos realizar, siempre hay excepciones, porque los autónomos sería una excepción, pero que solemos realizar con otros, en el marco de alguna organización, que puede ser una empresa, que puede ser una fundación, pero es un trabajo que realizamos normalmente, habitualmente, conjuntamente con otro, que nos organizamos con otro para hacerlo. Y en tercer lugar, la otra característica es que es un trabajo remunerado, es decir, por el cual recibimos unos ingresos que son los que nos permiten vivir. Mucha gente cuando habla de trabajo solo habla de esta clase de trabajo. Es decir, solo habla de aquel trabajo en el que yo estoy en el marco de una organización, en el marco de una institución y por lo que estoy cobrando un dinero. Esto, claro, tiene consecuencias, ¿no? Porque cuando tú piensas que ese es el único trabajo, parece que es el único trabajo que te da la dignidad como persona, ¿no? Y hay gente que piensa que solo le da la dignidad a alguien aquel trabajo por el cual consigue una remuneración, es decir, lo que es el trabajo remunerado. Pero esta no es la única clase de trabajo. Hay dos clases de trabajo más que se dan. El segundo es la que se llama el trabajo reproductivo. ¿Cuál es el trabajo reproductivo? es aquel que realizamos para cubrir nuestras propias necesidades. Productivo puede ser pues hacerme la cama, hacer la comida para la familia, puede ser tener un huerto y cultivar mi propio huerto. Es decir, el trabajo reproductivo lo que está haciendo es cubrir mis necesidades y las de los míos, las de mi familia. Este trabajo reproductivo puede ser, no es remunerado, no recibimos ingresos por él. ¿Por qué? Porque lo que cubre nuestras necesidades ya directamente lo estamos cubriendo nosotros. Por lo tanto, no recibimos ingresos por él y además tampoco lo solemos hacer en el marco de ninguna organización o con otros. Lo hacemos en el marco de nuestra familia o lo hacemos individualmente. Este trabajo es el más despreciado con frecuencia, ¿no? Hay mucha gente que este tipo de trabajo directamente no lo considera trabajo. Piensa que hacer cosas en casa no es un trabajo. O que si tú te cultivas tu propia vida, no es un trabajo. Y además esto supone también un desprecio grande a las amas de casa, por ejemplo, ¿no? Hay gente que no comprende cómo alguna persona, sea hombre o mujer, me da igual, puede quedarse en casa haciendo labores hogareñas y sentirse realizado, porque dice, ¿cómo puedes sentirte realizado sin hacer ningún trabajo? Y tú dices, no, oiga, yo estoy haciendo un trabajo, es que el trabajo doméstico, el trabajo de casa, de hacer cosas para mí, no es un trabajo, claro que sí, es esa actividad que se hace para cubrir necesidades y apetencias, por lo tanto también es su trabajo, pero insisto, está muy minusvalorado en nuestra sociedad economicista, que solo aprecia el primero. Y luego hay un tercer tipo de trabajo que comparte características de ambos, que es el trabajo voluntario. Es decir, el trabajo voluntario es aquella persona que trabaja para cubrir necesidades de otros, para cubrir necesidades y apetencias de otros, en el marco de una organización, que trabaja en el marco de una organización, pero que no recibe remuneración por eso. Es decir, no recibe ninguna remuneración. Estoy cubriendo necesidades para otro, estoy en el marco de una organización, como pasaba con el trabajo remunerado, pero no recibo remuneración porque ya tengo los ingresos por otro sitio, por lo que sea, y entonces no recibo. Este también es importante para la sociedad, pero también es menos valorado por algunos, ¿no? Es menos valorado por algunos porque yo recuerdo una amiga que llevaba mucho tiempo, no era ni voluntaria, estaba trabajando en una ONG. Y estaba cobrando, es decir, que estaba en la primera clase y había gente que le decía, ¿cuándo tendrás un trabajo de verdad? ¿Cuándo tendrás un trabajo de verdad? Porque pensaban que trabajar en una ONG, aunque estuviera cobrando, e insisto, era un trabajo remunerado, no estaba de voluntaria, había gente que decía, eso no es un trabajo de verdad, trabajar para una ONG. Pues bien, los tres tipos de trabajo son importantes. Los tres tipos de trabajo son importantes. Y los tres tipos son trabajo. Y cuando pensamos que alguno de ellos no es trabajo, entonces, evidentemente, la doctrina social de la Iglesia no lo piensa que los tres son trabajo, y lo que hacemos es olvidarnos de una parte importante de la población. Yo siempre digo que una huelga general de trabajo reproductivo sería muchísimo más de trabajo que una huelga general de trabajo remunerado. Pero una huelga general de trabajo remunerado está. Tiene sus consecuencias malas, pero si todo el mundo dejase de hacer trabajo reproductivo, cuidar a sus mayores, cuidar a sus bebés, hacer las cosas en casa, pues imaginaos, ¿no? Es más, habría bastante fallecimiento si hubiera 24 horas donde todo el mundo dejase el trabajo reproductivo. Insisto, podría haber hasta fallecimientos en nuestra sociedad porque habría cosas que están cubriendo necesidades de los míos, de las personas mayores, de los pequeños, que si no las hiciésemos, pues realmente podría traer problemas. Pues bien, con esto pongo el marco, ¿no? Ya he puesto el marco, que es el trabajo, la definición y qué son los tipos de trabajo. Para que pensemos que cuando estoy hablando de trabajo no estoy hablando solo del remunerado. Cuando la doctrina social de la Iglesia aprecia el trabajo como una parte sustancial de la persona, no está pensando solo en el remunerado, está pensando en los tres tipos de trabajo. Y antes de meternos en la doctrina social de la Iglesia, vamos a hacer un repaso por lo que es el trabajo en la Biblia, ¿correcto? Para dar, porque así vemos los antecedentes, ¿no? La Biblia, las Sagradas Escrituras es una de las, junto con el sentido de los fieles y con Y con la tradición, lo habréis visto ya, es una de las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, son esas las tres fuentes sociales, pero la principal son las Sagradas Escrituras, ¿no? Y en esas Sagradas Escrituras, pues nosotros tenemos primero el Génesis. Del Génesis ya he comentado algo, pero quiero comentar alguna cosita más. Recordad que el Génesis, cuando habla de la tierra, habla de un. Y yo no sé si alguno de vosotros sois jardineros o no, o conocéis algún jardinero, y yo siempre digo que el jardinero, ¿qué quiere hacer con su jardín? Pues quiere hacer esencialmente tres cosas. Dos ya las he comentado antes y las repaso. Una quiere que fructifique, quiere tener buenas rosas, buenos frutos, quiere que todo saque producción, ¿no? Y lo trabaja para que saque producción, que es lo que nosotros también tenemos que hacer. La segunda es que quiere que eso se mantenga en el tiempo. No hay jardinero que diga, yo saco mucha producción este año y el año que viene ya que se me quede yermo el jardín. No, no, no. Quieren mantenerlo en el tiempo. Quieren sacar mucha producción todos los años. Por lo tanto, cuidan, miman el jardín para sacar mucha producción, para que florezca. Los jardineros, por lo menos los que conozco yo, además, si les sobra, lo reparten, lo regalan, ¿no? Suelen ser bastante generosos. Y el tercero, ¿qué es lo que quieren hacer? Que sea bello, que sea un jardín bello, ¿no? Que haya belleza en el jardín. Esto también es clave, ¿no? Porque a veces nos olvidamos, ¿no? En lo económico, la belleza la olvidamos. ¿Por qué? Porque no somos jardineros, sino que somos explotadores con mucha frecuencia de la creación. Lo que queremos es sacar el máximo partido para nosotros, pero no cuidarlo. Entonces, al final, el trabajo, esa parte intrínseca para nosotros, no tiene por qué ser una maldición, como algunos dicen, la maldición bíblica del trabajo. No, no, no. ¿Vosotros conocéis a jardineros o sois jardineros y disfrutan en su jardín? ¿Y trabajan en el jardín y disfrutan? Claro que disfrutan. ¿Por qué? Porque está integrado en su vida, ¿no? Su vocación es hacer, y luego ya hablaremos de la vocación, hacer de ese jardín fructífero, que dure en el tiempo y hacerlo bello. Por lo tanto, esa parte de la vida no es una maldición. Se convierte en una maldición cuando Adán y Eva quieren ser como dioses, ¿no? Cuando quieren controlarlo todo, cuando quieren ponerse a ellos en el primer lugar, cuando en lugar de trabajar para los demás, para hacer algo que sirva para los demás y para la creación, dicen, no, 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 yo quiero trabajar para mí, para ganar mucho dinero, para estar bien, para tener mis beneficios, y por eso han comido del árbol del bien y el mal, ¿no? Porque quieren ser como dioses, porque quieren controlarlo todo, quieren tenerlo bien cogido, y dicen, oye, Dios nos ha dicho esto, nos ha dejado aquí, pero sí, nos ha dicho que de este no comamos, vamos a comer porque este es el que nos va a hacer como él, y vamos a poder controlar todo, tenerlo todo bajo control, vamos a poder priorizarnos. Y ahí es cuando llega la bendición, ¿no? Cuando el trabajo ya no es algo que yo hago para seguir la vocación humana, sino cuando yo lo hago para conseguir mis propios objetivos, cuando yo lo hago solo para buscarme a mí mismo. Luego entraremos un poquito más en eso. Pero esta primera idea, ¿no? El trabajo no es una condena, sino que es una bendición. En toda la sabiduría bíblica, sabéis que, bueno, pues en la Biblia hay varios tipos de libros. Yo soy muy de los libros sapienciales, por mi natural. A mí me gustan más que los proféticos, por ejemplo. Hay gente que le gusta más los proféticos, y está bueno que a cada uno nos guste una cosa distinta, ¿correcto? Porque eso nos permite enriquecernos con los demás. Pero en los sapienciales hay una exaltación de la laboriosidad. Es decir, bueno, pues por ejemplo, Proverbios dice: el que cultiva su campo se hartará de pan. El que va detrás de quimeras se hartará de miseria, ¿no? Ensalza la laboriosidad, la persona que cultiva su campo, la persona que trabaja como una hormiga, ¿no? Aquel que... Y luego menosprecia a quién, al que busca quimeras, al que quiere ganar dinero rápido, al perezoso, ¿no? Al que arruina su hacienda. En Proverbios también ensalza el trabajo de la hormiga, ¿no? El poquito poco. Y luego en Proverbios, que bueno, pues una fuente, no es la única, dice: lo que fácilmente se gana, fácilmente se desvanece, pero el que lo reúne poco a poco lo aumenta, ¿no? Siempre ensalzando la laboriosidad, el trabajo, y avisando contra el afán de riqueza rápida, de dar el pelotazo, de sacar más dinero en cualquier inversión, etcétera. De alguna manera, también en lo que es el en lo que es el Eclesiastés, ¿vale? En Coelet, pues habla también del peligro de idolatrar el trabajo, ¿no? El peligro de esas personas que esa parte de la vida, que es el trabajo, la ponen como lo principal de su vida. Y en lugar de trabajar para vivir, viven para trabajar, ¿vale? Entonces habla de que, por ejemplo, en el Eclesiastés 5:10 habla de cuando los bienes aumentan, aumentan los parásitos. ¿Y qué ventaja saca el propietario? Verlo con sus ojos. ¿Sabes? Como salió del seno de su madre, desnudo así volverá, yéndose como vino. De su trabajo no se puede llevar nada consigo. Es decir, que también nos avisa de, de esa obsesión por el trabajo o de ese poner el trabajo por encima y vivir para trabajar en lugar de trabajar para vivir. ¿Correcto? Esto vamos a ver que la doctrina social de la Iglesia también lo hace. Y luego habla también de la necesidad del descanso. Al final, en el Nuevo Testamento, tened en cuenta que Jesús, Dios, ¿no? Dios podía haberse, hecho hombre en cualquier lugar que hubiese deseado, ¿no? Para eso era Dios. Es decir, que Dios podía elegir, tenía todo el mundo para elegir dónde se hacía hombre. Dios podía haber elegido hacerse hombre con el hijo del emperador. Y además le hubiera ido bien, porque enseguida hubieran sido todos cristianos, ¿no? Si él hubiese directamente haberse ido al hijo de emperador, se hace hombre como hijo de emperador, tiene el poder temporal en toda Roma, hubiera hecho cristianos a todos los romanos rápidamente, ¿no? Como luego ya hizo Teodosio en el 383, quiero recordar que es cuando pone como obligatorio el cristianismo en el Imperio Romano. Pero no, eligió una familia humilde, pero una familia humilde trabajadora, ¿vale? El padre de Jesús era Tecom. Tecom es carpintero, ¿correcto? No el carpintero que nosotros identificamos en los Belenes, que está muy bien y es muy bonito, pero los estudios arqueológicos y tal dicen que era un carpintero de construcción. Es decir, que Tecom no era tanto un carpintero de muebles, que además por los estudios que se han hecho arqueológicos de Nazaret y tal, no había muchos muebles, sino el clásico carpintero que lo que hace es hacer las estructuras para las construcciones, ¿correcto? Que también es carpintero, trabaja la madera, pero acaba haciendo otra clase de construcciones, ¿correcto? Pues bien, se pone en una familia trabajadora, ¿no? No busca una familia de magnates o gobernantes, etcétera, sino una familia que trabaja, ¿no? Y él mismo trabaja con sus manos desde pequeño acompañando en la familia, ¿no? Una actividad artesanal. San Pablo también insiste mucho, ¿no? En el trabajo, insiste mucho en que el que trabaje, el que no trabaje, que no coma, ¿correcto? Y bien, esto nos lleva una introducción, nos sitúa y nos vamos ya a la doctrina social de la Iglesia, ¿correcto? Vamos ya a ver qué nos dice. Ya he dicho que sobre todo labor in exercens, que es la más importante en esto. Pero empiezo con algo de Laudato Si, ¿no? Con Francisco 128. El Laudato Si dice, estamos llamados al trabajo desde nuestra creación. ¿Correcto? Conecta con la creación, ¿no? Cultivar y guardar. Por lo tanto, es la creación la que, desde la misma creación, estamos llamados al trabajo. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida en esta tierra. Camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Por lo tanto, Francisco insiste en esa dimensión del trabajo. Pero como vamos a ver, esa dimensión del trabajo lo vamos a ver enseguida, para que esa actividad humana realmente responda a nuestra naturaleza como seres sociales, como seres relacionales, ¿no? Recordad que al final el amor de Dios que está en, el amor de Dios que está en nosotros, ¿no? El amor de Dios que creemos que es el camino. El camino de salvación solo se puede concretar en la relación con el otro. Es decir, nosotros el amor solo lo podemos concretar cuando nos relacionamos con el otro. Yo no puedo amar en abstracto, no puedo amar cualquier cosa. Yo amo cuando me relaciono con el otro, cuando construyo con el otro, cuando construyo bien común, cuando lo visteis bien común, cuando estoy en contacto con el otro, ¿no? No se ama en abstracto al otro, se ama en la realidad, ¿no? Ya lo dijo Jesús, cuando visitasteis al enfermo, cuando visitasteis al que estaba en la cárcel, cuando ayudasteis a no sé quién, tal, cuando hicisteis eso, lo hicisteis conmigo, ¿no? El amor que yo os dio y que vosotros tenéis que dar, ¿en qué se concreta? en cuando actuáis con amor con los otros. Y esto engloba el trabajo también. Pues es decir, el trabajo es una actividad humana que hacemos para cubrir las necesidades, pero que se hace con nosotros, que tenemos que realizar con y para nosotros. Pues bien, esto lo dice claramente, perdonad, Juan Pablo II, vale, nos dice claramente Juan Pablo II en la labor en Exercen II. Y en la labor en Exercen II, Juan Pablo II habla de las dos dimensiones del trabajo, habla de dos dimensiones del trabajo. Y nos dice, lo leo también, el trabajo es un bien del hombre y es un bien de su humanidad, porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza, adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo como hombre. Es más, en un cierto sentido, se hace más hombre. Y esa es la primera dimensión del trabajo. Aquí están contempladas las dos dimensiones del trabajo. Primero, dimensión. Nosotros tenemos una dimensión que se llama objetiva. ¿La objetiva qué es? Nosotros transformamos la naturaleza, cuidamos, trabajamos la naturaleza, trabajamos lo que tenemos para construir un mundo mejor, para conseguir cubrir nuestras necesidades. La dimensión objetiva del trabajo lo que nos hace es transformar el mundo a través del amor, mejorar la creación para que podamos cubrir más necesidades. Sobre todo, recordar la opción preferencial para los más desfavorecidos, para que nuestro trabajo permita que todo el mundo pueda tener lo suficiente para vivir, que es al final también lo que nos dice el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro, la parte económica del Padre Nuestro, que dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, la parte económica del Padre Nuestro no nos dice, haznos cada vez más ricos. Nos dice, no me pidáis, haznos cada vez más ricos. Nos dice, pedidme, danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, lo importante, lo que tenéis que pedir a Dios, porque es lo mejor para vosotros, es poder cubrir vuestras necesidades. ¿Correcto? Fijaos que eso también está a años luz de lo que se dice hoy en día en nuestra sociedad, ¿no? De que lo que hay que hacer es tener más, conseguir más cosas, etc. Pues bien, la dimensión objetiva del trabajo lo que hace es eso, transformamos la realidad para intentar conseguir que la gente cubra sus necesidades, no solo yo, sino también los otros. Y por lo tanto, a través del trabajo estamos construyendo un mundo mejor, estamos, o peor, si alguien lo hace mal, estamos construyendo un mundo en el que es posible tener las o cubrir las necesidades básicas. Pero luego hay otra parte subjetiva, ¿correcto? Y una parte subjetiva del trabajo, que es la parte subjetiva del trabajo, es que el trabajo también nos hace más y mejor personas. Nosotros, a través del trabajo, a través de esa actividad, igual que cualquier otra actividad humana, cuando la hacemos con amor, cuando la hacemos por los demás, cuando la hacemos con los demás y por los demás, nos permite también crecer como personas. Cuando nuestro trabajo, y luego hablaremos de eso, ¿no?, del tema de la vocación, cuando nuestro trabajo realmente es un trabajo que está dentro del vocacionado, y ahora hablaremos de ello, y está mejorando o intentando mejorar a los demás, me hace que yo madure. Porque la madurez personal, el enriquecimiento personal, el crecer en sabiduría, no lo hacemos solos, no lo hacemos aislado. Nuestra sabiduría, nuestro crecimiento en amor, lo hacemos con otros, lo hacemos cuando ofrecemos a los otros y acogemos lo que tenemos. Esa relación, ese amor concretado en los otros, en lo que hacemos, es lo que nos permite, wow, crecer en sabiduría, es lo que nos permite crecer en amor, es lo que nos permite hacernos más humanos, humanizarnos más. Y al final, cuando más nos humanizamos, cuando más nos parecemos a Jesús, ¿no?, que era Dios hecho hombre, más nos divinizamos también. De alguna manera, el divinizarse pasa por el amor, porque Dios es amor, pasa por poder amar más. Y uno de los aspectos en los que conseguimos eso es precisamente a través del trabajo, ese trabajo que nos hace más humanos, nos hace más personas. De hecho, Juan Pablo II, él mismo dice, si hay que elegir entre los dos, entre las dos dimensiones del trabajo, la dimensión subjetiva, es decir, esta segunda, está por encima de la dimensión objetiva. La dimensión subjetiva está por encima de la objetiva. Si hay que elegir, lo mejor es conseguir las dos, evidentemente. Pero si tenemos que elegir entre una y otra, la subjetiva va a estar por encima. Y bien, ¿de qué más elementos nos habla la doctrina social de la Iglesia? Pues el siguiente elemento del que nos habla, que es importante, es el derecho al descanso. Es el derecho al descanso. Esto ya aparece en el mito del Génesis, ¿no? Durante 6 días hace la creación y el séptimo día descansa, ¿no? El día de descanso es muy importante, ¿no? Y guardar las fiestas. Y más en un mundo como el de hoy, ¿no? En el mundo como el de hoy, tan economicista, hay mucha gente, por lo menos en determinados ambientes, sobre todo en ambientes profesionales y altos, que no descansan. Que los domingos están trabajando y que los sábados están trabajando, ¿no? Que el descanso es algo que no se contempla. Es más, algunos hasta llevan a gala, ¿no? El no descansar, el trabajar más, porque lo que hay que hacer es trabajar más, no descansar, no parar, ¿no? La doctrina social de la Iglesia nos invita a parar, ¿no? Mater et Magistra nos dice, constituye también un derecho y una necesidad para el hombre hacer una pausa en el duro trabajo cotidiano, no solo para proporcionar reposo a su fatigado cuerpo y honesta distracción a sus sentidos, sino también para mirar por la unidad de su familia, la cual reclama de todos sus miembros contacto frecuente y serena convivencia. No, Mater et Magistra nos avisa, pero ya, insisto, ya partía del principio, ¿no? Partía desde el mismo origen, ya nos dice, es necesario trabajar. Y Jesús nos lo decía, ¿no? Nos avisaba. ¿Cómo ese trabajo excesivo, cómo esa gente que al final es todo su trabajo, mi trabajo, lo que tengo que hacer, no paro, tengo que estar concentrado en mí mismo los fines de semana porque no puedo perder, hay que ser productivos, eficientes, tenemos que, todo tiene que. Pues decía, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida, ¿no? En Marcos 8:36. ¿De qué nos vale ganar el mundo? ¿De qué nos vale estar trabajando si al final perdemos la vida? Y esto pasa, ¿no? Hay mucha gente que trabajando duro, trabajando fuerte, trabajando excesivamente, pues se olvida de vivir. A mí me gusta mucho esa canción de Julio Iglesias, ¿no? Que canta Julio Iglesias, aunque no es suya, la de Me olvidé de vivir. ¿Cuánta gente hay que por el trabajo, por el duro trabajo, por conseguir más, por tener más, realmente se olvida de vivir? Deja de vivir, porque al final se queda todo en el trabajo. Por lo tanto, el duro trabajo, el trabajo excesivo, nos hace perder el norte, nos hace perder nuestra humanidad. Y luego a veces también cuando se le exige a los otros, porque la Rerum Novarum en 1891, en el 31, hablaba de eso también, decía, ni la justicia ni la humanidad toleran la exigencia de un rendimiento tal que el espíritu se embote por el exceso de trabajo y al mismo tiempo el cuerpo se rinda a la fatiga. Como todo en la naturaleza del hombre, su eficiencia se halla circunscrita a determinados límites, más allá de los cuales no se puede pasar. Y fijaos, ¿no? Vuelve a hablar de esa fatiga, de ese embotamiento por exceso de trabajo, ¿no? De esa imposibilidad de atender al otro, porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos mucho que hacer, porque lo mío es lo más importante. Y entonces a veces dejamos a un lado a la familia, dejamos a un lado al otro, porque tenemos que concentrarnos en lo nuestro y tenemos que utilizar un exceso de trabajo, ¿no? Aparte de los problemas que pueden traer, de ansiedad, etcétera. Por lo tanto, al final, el trabajo y el descanso periódico es una cosa importante. Porque tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar para cubrir nuestras necesidades. Y aquí tenemos un poco la clave. ¿Por qué hoy en día está tan valorizado el trabajo excesivo, el no descansar, el trabajar en todo momento? Porque el economicismo no hace como la doctrina social de la Iglesia o como el cristianismo. Dice, lo que tienes que hacer es tener cada vez más. Cuanto más tengas, mejor estarás. Tu aspiración tiene que ser conseguir más y más y más. Y porque además todo el economicismo está basado en el deseo, no en la necesidad. Ya os lo he dicho, ¿no? El cristianismo está basado en la necesidad. Nos dice, Danos hoy nuestro pan de cada día. El pan es la representación de lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es limitado, como acabamos de hablar, ¿no? La naturaleza es limitada y lo que necesitamos es limitado. Dios nos ha dado un jardín, que es nuestra tierra, que es suficiente para todos. Hay de sobra para todos. Si nosotros creemos realmente en un Dios todo bondadoso, como el nuestro, en un Dios que es amor, como dice la segunda carta de Juan, ¿no? Dios es amor, evidentemente no nos va a dar una tierra limitada que no haya para que todos comamos. Nos da una tierra que sobra, una tierra que tiene para todos, una tierra abundante. Pero claro, abundante si lo que queremos es cubrir las necesidades. Si lo que queremos cubrir es lo que necesitamos todos. Si lo que queremos cubrir es nuestros deseos y los deseos son ilimitados, la tierra es escasa. Los recursos naturales son escasos. No hay para cubrir los deseos ilimitados de toda la población mundial. De esos casi 8.000 millones de personas que somos en la Tierra, no hay suficiente. Hay suficiente para cubrir las necesidades de todos, pero para cubrir los deseos de todos, no. Por lo tanto, una concepción del trabajo que es tengo que cubrir deseos, entonces tengo que trabajar mucho porque tengo tantos deseos ilimitados que necesito trabajar más, ganar más para poderlos cubrir y que además tengo que competir con el otro, que es otra de las ideas. Por lo tanto, es importante el descanso y el descanso entra en esa idea de que yo no necesito cada vez más, no requiero cada vez más, no quiero centrarme en mis deseos, sino que me centro en mis necesidades, en lo que necesito. Y eso tiene un límite material. Y por lo tanto puedo trabajar menos o puedo trabajar lo que toca trabajar y no tener que hacer un trabajo excesivo que me va a impedir dedicarme al otro, darme cuenta del otro, dedicar tiempo a la familia, no percatarme de qué está pasando a mi alrededor, de quién necesita. ¿Correcto? Pues fijaos, al final, esto tiene mucha relación, esta tiene mucha relación, mucha relación con el tema de la vocación, en el que voy a entrar ahora. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que hubo una condena bíblica, y vuelvo, me voy a la condena bíblica para ver qué nos dice Juan Pablo II acerca de esta condena bíblica. Juan Pablo II, en la labor en Exercens, habla de, en el 9 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Estas palabras se refieren a la fatiga, a veces pesada, que desde entonces acompaña al trabajo humano, pero no cambian el hecho de que este es el camino por el que el hombre realiza el dominio que le es propio sobre el mundo visible. Es decir, el trabajo parece un trabajo de penalidades, ¿no? Un trabajo de... ¿Cuándo es un trabajo de penalidades? ¿Cuándo es un trabajo? Cuando nosotros, ese trabajo, prescindimos de las dos dimensiones del trabajo que hemos hablado en la doctrina social y nos quedamos solo en la parte económica, ¿no? En el trabajo para conseguir lo que quiero. Cuando yo vivo el trabajo solo como un medio para conseguir lo que necesito para vivir, ese trabajo se convierte en un camino de dolor y penalidades, ¿no? Como nos han dicho. ¿Por qué? Porque esas dos dimensiones, objetiva y subjetiva, esas dos dimensiones de mejorar el mundo, mejorar el entorno que está, trabajar para hacer las cosas mejor, y el trabajo como medio para perfeccionarme como persona, para madurar como persona, no las contemplo, las dejo a un lado, ni pienso en ellas. Me dedico solo a trabajar para ganar dinero. Y esto puede haber dos causas, ¿no? Una, la gente pobre, la gente más desfavorecida, la gente más pobre, y sobre todo cuando la organización social no ayuda, viven el trabajo así, porque el trabajo es la única manera de sobrevivir. Y si están cobrando unos bajos salarios, no tienen suficiente para salir de la pobreza, esto realmente es una desgracia. El trabajo, ni pueden elegir cuál es su trabajo, ni pueden saber cuál es su vocación, ni llevarla adelante, y además lo que tienen que hacer es trabajar como mulas para conseguir que su familia consiga lo mínimo, ¿no? Esto es lo que vio León XIII, la Rerum Novarum, lo que veían cuando la revolución industrial condena a una a tener unas condiciones laborales penosas. Recordad que la revolución industrial condena a tanta gente a unas condiciones que hasta ese momento no se habían visto, que de ahí surge el socialismo, el anarquismo, la doctrina social de la Iglesia y el estado de bienestar con Bismarck, que es el que lleva el estado de bienestar. Y todo nace de esa constatación de cómo se había organizado la industria de una manera que la mayoría de los trabajadores estaban teniendo, realmente ahí sí que estaban sufriendo, estaban trabajando 12, 14 horas. Bismarck se asustó también mucho porque su ejército, cuando venían los chavales con 18, 9 años, o 18, 19 años al ejército, estaban tísicos, no tenían fuerzas. Antes les venían chavales fuertes que venían del campo, trabajaban en el campo y tal, pero eran fuertes. Pero claro, cuando un chaval se pasaba desde los 6 o 7 años en una industria sin ventilación, sin luz, trabajando 12 o 14 horas al día y prácticamente casi paraban el domingo, pero a veces hasta el domingo por la tarde en algunos sitios, que lo mío, claro, cuando llegaba con 18, 19 años no servía para el ejército. Y Bismarck, que quería tener un, ¿no?, prusiano, que quería tener un buen ejército, decía, aquí hay que hacer algo, aquí hay que hacer algo, esto no puede ser. No, por lo tanto, fijaos, ¿no?, todo esto, pero luego hay otra gente que siente el trabajo como un camino de dolor y penalidades. ¿Por qué? Porque quiere ganar más, están en la dinámica economicista, voy a estar mejor cuando más tenga, por lo tanto mi objetivo tiene que ser tener más, tengo que conseguir más, y se autoesclavizan en el trabajo. Es decir, se auto incluyen en un trabajo que en el único que quieren es que les sirva para tener ingresos. Y luego fuera ya llevaré mi vida, ya haré mis cosas, etcétera. Y por lo tanto, el trabajo les oprime. Esto, desgraciadamente, es muy frecuente ahora. Los chavales, cuando entran, yo les hago un curso a los míos de por qué y para quién estudiar, y te dicen, ¿para qué? Para mí, para tener un buen trabajo, para ganar mucho dinero, porque no quiero decepcionar a mis padres, porque quiero hacer carrera, porque yo. La dimensión objetiva y subjetiva del trabajo, nadie la nombra, nadie les ha dicho que existe. Entonces eligen no aquello a lo que se sienten llamados, sino que eligen aquello que creen que puede conseguir las expectativas económicas que ellos ya tienen, que puede ser o ganar mucho o puede ser, no, yo quiero unos ingresos, tal, un trabajo que sea cómodo, porque luego cuando acabo ese trabajo cómodo yo ya me dedicaré a mis cosas, ya me dedicaré a estar bien y tal, y por lo tanto quiero un trabajo que sea poquitas horas para luego poder hacer otras cosas que a mí me satisfagan. Las dos vienen de lo mismo, de considerar que el trabajo es solo una fuente de ingresos, que el trabajo lo hago solo para eso. Entonces, esto además nos lleva a que cuando yo concibo, pierdo o olvido la dimensión objetiva y subjetiva.
Bien, estoy escuchando una cosa.
¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Ha pasado algo? No, ha habido alguien, ha sido alguno. No. Vale.
Marisa, correcto. Tienes el micro abierto. ¿Puedes cerrarlo, por favor?
Perdón, no cierro, perdón.
Ok, gracias. Vale.
Gracias, Francesc. Yo digo, algo ha pasado. Digo. Bueno, entonces, lo que decía, no estamos respondiendo a nuestra vocación. Y entonces hay una cosa importante que es la vocación, la llamada, ¿no? Vocación viene de vocatio, la llamada. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados como personas al amor. Y el amor quiere decir vivir en relación con los otros, vivir desde, con, por y para los otros. Por lo tanto, nuestro trabajo también es una colaboración en la recreación de la sociedad, de la vida, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a qué estamos llamados y vivimos nuestro trabajo como algo que nos permite mejorar la sociedad y algo que nos permite madurar, encontramos ahí la vocación y le encontramos un sentido al trabajo. Y nos ganamos la vida con algo que tiene sentido, porque estamos ayudando a recrear la acción creadora de Dios, estamos ayudando a mejorar la sociedad, ¿no? Estamos ayudando a guardar y a cultivar nuestro jardín. Y entonces cambia. El trabajo es una bendición. Cuando uno realmente entiende que su trabajo, primero, escoge el trabajo no por los ingresos, sino por aquello que cree que es lo que le gusta, lo que se siente llamado, lo que cree que puede hacer bien. Y además lo vive no como un exclusivo sistema para tener ingresos, sino como algo que me permite colaborar con otros para mejorar la creación, mejorar, construir bien común, y además como algo que me permite a mí también mejorar como persona por esa relación que tengo con los otros, ese trabajo ya deja de ser una fuente de dolor y penalidades. Ese trabajo me permite, ese trabajo es una experiencia liberadora, una experiencia madurativa, ¿no? Una experiencia que me hace ser responsable, que me hace tener sentido, que mi vida tenga sentido. Y esto yo creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante en la doctrina social de la Iglesia y es muy importante que nosotros veamos este trabajo, que veamos el trabajo como vocación, ¿no? Y que insistamos en que las más importantes son esas dimensiones. Y con esas dimensiones yo cumplo, o tengo los ingresos que tengo que tener y tengo los ingresos, pero como tampoco necesito tener cada vez más ingresos, porque mis ingresos son para vivir, no tengo por qué coger aquellas cosas que no me están sirviendo para mejorar la sociedad o para mejorarme como persona. No tengo por qué coger, y me siento libre de escoger, en el caso de que estemos en una sociedad que se pueda escoger, porque insisto, los que son muy pobres normalmente no pueden escoger, y desgraciadamente hay muchas personas con mucho dinero que viven como pobres, y el trabajo, hay muchas personas que ganan mucho dinero y viven como pobres, como si no, como viven su trabajo con una carga de, como tienen que ganar mucho, están solo concentrados en el trabajo y lo único que hacen es trabajar, cuando tienen la posibilidad o tendrían la posibilidad de trabajar de otra manera, ¿no? De trabajar de una manera integrada, con el tiempo libre y con esa visión del objetivo, o perdón, de las dimensiones objetivas y subjetivas. Por lo tanto, vivir el trabajo como vocación es humanizar el trabajo, es divinizar el trabajo también, porque cada vez que humanizamos algo, también lo divinizamos. Y entonces puede pasar, como me pasó a mí, lo cuento muchas veces, una vez con uno de mis hijos, que hablando sobre una cuestión del trabajo, me dice, papá, es que tú, lo que tú me dices no vale. Y yo le digo, ¿por qué no vale? Y dice, no, lo que tú dices no vale porque es que a ti te gusta tu trabajo. Es decir, lo que yo le decía sobre el trabajo no vale porque a mí me veía como la excepción de que me gusta el trabajo. La mayoría no les gusta y trabajan para ganar dinero, ¿no? Esa era la idea. Claro, luego le dices, no, lo que tú tienes que hacer es buscar un trabajo que te dé unos ingresos suficientes y que además te guste, porque entonces trabajar no es un camino de dolor y penalidades, trabajar es un camino de liberación. Y bueno, son menos cinco, podría decir alguna cosilla más, podría hablar del derecho decente con Benedicto XVI y los derechos de los trabajadores, pero yo creo que me había comprometido a dejar un espacio, ¿no?, para dudas, ponerme ahora con estos temas. Yo creo que lo esencial de la doctrina social de la Iglesia, del planteamiento de doctrina social de la Iglesia, creo que lo he dicho, quizá un apunte más de Juan Pablo II, que creo que es importante, que es en la labor en exercens 12. Ya os he dicho que ahí es donde está. Dice, se debe ante todo recordar, y ahora lo leo, lo que dice, un principio enseñado siempre por la Iglesia. Un principio enseñado siempre por la Iglesia, eso lo he repetido yo. Es el principio de la prioridad del trabajo frente al capital. Trabajo frente al capital. Este principio se refiere directamente al proceso mismo de producción, respecto al cual el trabajo es siempre una causa eficiente primaria, mientras que el capital, siendo el conjunto de los medios de producción, es solo instrumento o la causa instrumental. ¿Vale? Y esto es clave, ¿no? En la empresa cristiana, en la concepción cristiana, el trabajo es prioritario frente al capital, ¿no? Es un principio, como lo dice, ¿no? Es el principio. Es la causa eficiente primaria. Al final, la parte humana, ¿no? La parte humana es principal a la parte, o tiene que ser prioritaria a la parte del capital. Y bueno, ya veis que las estructuras que tenemos societarias, hay muchas estructuras societarias en que es justo lo contrario. Lo prioritario es el capital y lo secundario es el trabajo, ¿no? Es decir, y en nuestra organización, con mucha frecuencia, las leyes son mejores para el capital que para el trabajo, lo cual va en contra totalmente de lo que decía Juan Pablo II, ¿no? Y de lo que se habla. Pero, gracias a Dios, países que somos más libres, tenemos la posibilidad también de hacer organizaciones empresariales y montar las cosas de manera que sí que se pueda priorizar el trabajo. No lo tenemos, por lo menos no está prohibido ahí. Y bien, con esto sí que ya me callo, esperando vuestras preguntas, vuestras cuestiones, y vamos allá. Y así dejamos tiempo también para una conversación que seguro que es fructífera.
Muchas gracias, Enrique. De momento hay 3 mensajes. El primero es de María Pilar, que lo ha dicho cuando estabas hablando de... Bueno, ya no me acuerdo, pero estaba puntualizando una cosa, ¿no? Que decía, como decía San José María, cuando trabajamos bien, santificamos este trabajo, nos santificamos con el trabajo y santificamos a los demás con este trabajo, ¿no? Cuando estabas hablando de esto del trabajo subjetivo, ¿no?
Claro, fíjate, ¿y qué es trabajar bien? Trabajar bien es precisamente esto que decíamos, ¿no? Trabajar bien es cuando yo trabajo en aquello que me gusta, pero no solo eso, sino que además yo trabajo y para los demás, ¿no? De alguna manera, mi trabajo lo veo como una vocación de oferta amorosa al otro, ¿no? De que aquello que yo hago está construyendo bien común, está construyendo la mejora de la sociedad. No es un trabajo autorreferente, no es un trabajo en el que yo solo estoy pensando en mí mismo, en ganar más, en tener más ingresos, en conseguir yo cumplir mis objetivos, porque cuando el trabajo es autorreferente y está solo para mí, para tener los ingresos y tal, no es un trabajo bien hecho, es un trabajo solo enfocado a mi propio provecho. Entonces yo creo que ahí está muy bien que lo haya dicho y estoy totalmente conforme. Ese trabajo bien hecho nos permite, y eso es cuando nuestro trabajo es un trabajo vocacionado.
Ir haciendo más preguntas, de momento quedan 2 más, pero ir escribiendo si se os ocurre alguna cosa. Josep comenta, lo ha comentado antes de que lo dijeras, pero después has dicho prácticamente lo mismo que dice él, pero lo leo. Josep comenta, si la explotación de los recursos de la Tierra crece en función del crecimiento de las necesidades humanas, y esas crecen individual y globalmente día tras día, no hay más remedio que reducir nuestras necesidades y limitarlas a las estrictamente necesarias. Camino este que reduce el espíritu de crecimiento, satisfacción, mejora individual y familiar, ¿no?
Fíjate ahí hay un tema clave. Yo el próximo libro, ahora mañana entrego un libro, pero el próximo voy a hablar sobre eso. Precisamente es el tema para mí clave en estos momentos. De hecho, cuando lo saco en las conferencias, cuando sale, se habla, normalmente la gente entra ahí, ¿no? Que es el de las necesidades. ¿Y qué pasa? Que hoy en día se confunden necesidades con deseos, ¿correcto? Tenemos una confusión. De hecho, los economistas, muchos te dicen, no, las necesidades son todas subjetivas. Las necesidades dependen de lo que nosotros decidimos, de lo que nosotros pensamos o de nuestras opciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay algunas necesidades objetivas, ¿correcto? Hay algunas necesidades que no son subjetivas, son objetivas. La necesidad de coalimentarse para vivir bien es una necesidad objetiva. La podemos objetivar, necesitamos una serie de calorías al, ¿cómo se llama? Al día, necesitamos una serie de calorías al día y tenemos que cubrirlas, y es totalmente objetivable y no necesitamos más. Y además, muchas necesidades son también limitadas, porque necesitamos comer una cantidad y no necesitamos más. Esa cantidad diaria podemos vivir toda la vida con una determinada cantidad diaria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que confundimos necesidades con deseos. Y decimos, todos los deseos los convertimos en necesidades. Los economistas hablan en los libros de economía, ya no se habla de necesidades, se habla solo de deseos, te ponen los libros de economía. La economía es la ciencia que te permite cubrir deseos ilimitados con unos recursos escasos. Claro, si los deseos son ilimitados, los recursos, aunque sean, van a ser escasos. Los recursos no son escasos, son limitados. Pero limitado no quiere decir escaso. Yo si tengo un huerto, tendré una producción limitada. Pero eso quiere decir que es escasa, me puede sobrar y regalarlo a los amigos. Puedo tener suficiente para mí y para regalarlo a los otros. ¿Me explico? Limitado no es escaso. ¿Escaso? ¿Por qué es escaso lo que tenemos en la Tierra? Porque si tengo que cubrir deseos ilimitados, claro que es escaso. No puedo cubrir cosas ilimitadas con bienes limitados. Eso no hace falta haber estudiado matemáticas para entenderlo, creo, lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver. ¿Por qué? Porque hay unas necesidades básicas que son objetivables y luego la sociedad vamos generando nuevas necesidades. En la medida que vamos generando nuevas necesidades, y estoy hablando de necesidades sociales, que sí que se generan, para cubrir lo mismo tienes que tener más ingresos. Yo el ejemplo así más fácil que pongo, que creo que es más fácilmente comprensible, es en la universidad. Yo cuando entré en la universidad necesitaba, para poder estudiar la carrera, menos cosas que lo que necesitan los chavales hoy cuando entran. Hoy cuando entran, además de todo lo que necesitaba yo para estudiar, necesitan tener wifi, necesitan tener un móvil, necesitan un portátil. ¿Me explico? Y eso hoy en día para ellos es una necesidad social. No van a poder estudiar la misma carrera que estudié yo si no tienen eso. Es decir, que sus padres necesitan tener más dinero simplemente para que lleguen al mismo nivel. Por lo tanto, tenemos que plantearnos. ¿Es eso lo que queremos? ¿Que cada vez se necesite más dinero solo para tener la misma satisfacción, para poder estudiar una carrera? Entonces, ahí eso va en la línea de lo que tú dices. Y luego ya están todas las necesidades autogeneradas, la gente que se autogenera necesidades, y luego están todas las pseudo necesidades, ¿no? Las cosas que no son necesidades, pero la gente las siente como necesidades, si quiere. Bueno, y ahí podríamos hablar largo y tendido.
Vale. Otra pregunta de Josep, que dice: los ingresos individuales no creo deban ser solo para satisfacer las necesidades propias, sino que deben cubrir también las necesidades familiares, actuales y futuras, tras el fallecimiento del mismo individuo. Es decir, acumular sirve para mantener el futuro bienestar de los descendientes.
Sí, tendremos que ver la cuantía de acumular, ¿no? Cuando Jesús lo condena muchas veces, ¿no? Estás acumulando y te vas a ir mañana, ¿y para qué te sirve acumular? Cuando tú te concentras mucho en acumular, mucho en acumular, mucho en acumular, en hacer patrimonio, ¿no? Hay gente muy... muy clara, tengo que hacer patrimonio porque la patrimonio es la seguridad. ¿En qué están poniendo la seguridad? Pues como el joven rico, en el patrimonio. Claro, el joven rico que le dice a Jesús, le dice: oye, ¿qué tengo que hacer para entrar en el cielo? Y aquel le dice: pues mira, pórtate bien, ¿no? Cumple los mandamientos, etcétera. Y le dice: eso ya lo hago. Eso ya lo hago. Yo todo lo que me has dicho lo hago. Yo soy buena persona. Yo lo hago. Le dice: vende lo que tienes y sígueme. Claro, y no vende, dice: no, no, pero si yo, lo más importante en mi vida ha sido el patrimonio, soy rico porque me he preocupado por el patrimonio, porque tengo que tener un patrimonio, porque tengo que asegurarme. Es decir, su seguridad no estaba en Jesús, estaba en el patrimonio. ¿Me explico? Entonces hay mucha gente que basa su seguridad no en Jesús, porque si basamos en Jesús, en nuestra seguridad en Dios, es que confiamos en Él. Y si confiamos en Él, no tenemos que asegurarnos. No tenemos que asegurarnos con dinero, con bienes, con acumulación, porque confiamos en Él. Tendremos que ganar lo suficiente para vivir. Y ganar lo suficiente para vivir y para ahorrar algo, como nos dice en la Rerum Novarum, León 13, correcto, hay que ganar lo suficiente para vivir y para tener unos pequeños ahorros que nos permitan, ¿qué? Que nos permitan hacer alguna inversión, que el hijo, que los hijos puedan ir a estudiar en algún momento si lo necesitan, que si tenemos alguna emergencia cubrirla, pero habla siempre de un ahorro moderado. ¿Correcto? León 13, cuando habla, dice, y luego, luego en la cuadragésimo ano, lo mismo, habla de un modelo, de un ahorro moderado, de ganar y tener la posibilidad de tener unos ahorros que me permitan cubrir esos agujeros que pueden surgir, esas emergencias, etcétera. Pero nunca de acumular, nunca de acumular. ¿Por qué? Porque cuando yo acumulo y cuando yo, mi obsesión es el patrimonio, mi seguridad está en el patrimonio. Y cuando mi seguridad está en el patrimonio, no está Dios. ¿Me explico? No está Dios. Porque la seguridad en Dios, ¿qué es? Que me dejo llevar, ¿no? Que me dejo tocar por Él, ¿no? Y que además amo la incertidumbre, o lo que tradicionalmente se ha llamado la providencia. Porque Dios, ¿dónde está? ¿En el patrimonio? No. Dios no se nos va a mostrar en nuestro patrimonio. Se nos va a mostrar en la providencia. Y la providencia es aquello que no sabemos lo que es, que llega y que nosotros la confianza en Él nos hace llegar. Por lo tanto, es cierto que hay que ahorrar. Yo no hablaría de acumular, que hay que ahorrar y, por lo tanto, nuestro salario nos tiene que permitir tener unos ahorros. Pero esos ahorros, toda la doctrina, desde la sabiduría bíblica, desde la sabiduría bíblica hasta la doctrina social de la Iglesia, nos habla de un ahorro moderado, de un ahorro para cuidar un poquito, y nos habla de cómo aquellas personas que se dedican al patrimonio, se dedican a acumular y a tener patrimonio, al final lo que están buscando es la seguridad en el patrimonio. Y harán, pueden ser muy buenas personas, ¿no? Como el joven rico, harán todo mientras no les toquen el patrimonio. Cuando les toquen el patrimonio, todo lo demás da igual. Entonces, bueno, yo más que acumular diría ahorrar. Y evidentemente, oye, yo tengo algo de ahorros para emergencias, ¿correcto? Todos tenemos algo de ahorros. Pero una cosa es forjar y buscar hacer mucho patrimonio, y otra, pues tener unos ahorrillos cuando cobras porque necesitas cubrir aquellas emergencias que pueda haber.
Hay una intervención de María Pilar que agradece la charla, dice que es muy clara y ágil y amena, pero que tiene que marchar. Supongo que se mirará después las preguntas por la grabación. Luego Ramón entra en polémica y nos comenta: la petición, danos el pan de cada día, desde el punto de vista económico, ¿no sería una economía de subsistencia? Dice: la sociedad ha mejorado gracias a la economía capitalista, gracias a la acumulación y al mercado libre, donde es más eficiente la especialización, aunque es verdad, y estoy de acuerdo contigo, que pueden haber excesos en este sistema, pero sí creo que es el mejor de los que conocemos.
Vale, mirad, la petición danos hoy el pan de cada día, desde el punto de vista económico, sí que está hablando, si no de subsistencia, por lo menos una economía de la necesidad, en la que tenemos que basarnos en la necesidad, ¿correcto? Yo creo que ahí hay una... Eso está claro, es evidente. De hecho, recordad lo que le decía San Pablo en la carta a Timoteo, en la carta a Timoteo 6.10. En la carta a Timoteo de 6.10 decía, y esto enlaza con la anterior, dice, el peor de todos los males es el peor de todos los males es el amor que tiene el usurero a su dinero. Por eso muchos se han extraviado, ¿no? Otra vez esa condena a la acumulación, que también luego hicieron algunos santos padres, San Juan Crisóstomo, como San Juan Crisóstomo, San Ambrosio, etcétera, y que ya están en toda la sabiduría. Yo tengo algún artículo hablando de precisamente de la sabiduría de los libros sapienciales en la parte económica. Entonces, claro, cuando dice, gracias a la economía capitalista, a la acumulación y al mercado libre, donde es más eficiente, bueno, lo que hemos conseguido es que tenemos una sociedad que produce, que hemos tenido un incremento impresionante del Producto Interior Bruto, y tenemos un Producto Interior Bruto mundial que es el más alto de toda la historia, y además eso ha sido gracias a la economía capitalista. Entonces, si uno está en la concepción economicista y dice lo mejor para una sociedad es que produzcamos mucho, cuanto más produzcamos mejor, la producción tiene que aumentar, entonces uno dice, pues sí, lo mejor es esto, el capitalismo es a lo que nos ha llevado a un crecimiento económico impresionante, exponencial, ¿correcto? Y que sigue ese crecimiento. Si uno piensa que eso es lo más importante y que eso es el mejor de los mundos que conocemos, pues yo creo que tiene toda la razón del mundo. Estamos en el mejor de los mundos que se conocen, ¿correcto? Porque tenemos un Producto Interior Bruto mundial más elevado que nunca en la historia de la humanidad, ¿correcto? Ahora, si lo que vemos es, pues por ejemplo, las desigualdades que hay entre los más ricos y los más pobres, ya la cosa ya no es tan clara, ¿correcto? Ya no está clara, ya hay dudas, ¿no? El otro día salían las cifras del Banco Mundial de los 4.000 millones de personas que todavía viven, y esto no ha decrecido, sino que ha aumentado en los últimos 30 años, que todavía viven con menos de 200 euros al mes, ¿vale? Con menos de 200 euros. Todavía tenemos más de 4.000 millones de personas. Es decir, que ese crecimiento acumulado no llega a todos. Y una de las pruebas de que no llega a todos es que hay un cierto descontento, ¿no? Parece que no, que hay gente que no está contento con cómo va la sociedad. No solo por el alto, elevado número de gente que tiene, que, bueno, pues que desgraciadamente toma productos químicos para la ansiedad, para la depresión, etcétera, y cómo va aumentando, ¿no? Porque le dicen, en el mejor de los mundos posibles, pero no le, ellos no lo ven que está en el mejor. No solo por eso, no solo porque el crecimiento que tenemos exponencial es imposible mantenerlo hasta el resto de la existencia. ¿Por qué? Porque cuando crecemos a un 3% anual, la producción se duplica en 25 años aproximadamente, ¿vale? Cuando crecemos a un 3% anual. Si seguimos creciendo a un 3%, eso quiere decir que dentro de 25 años produciríamos el doble de lo que producimos ahora. Dentro de 50, produciríamos 4 veces lo que producimos ahora. Dentro de 75, produciríamos 8 veces lo que producimos ahora. Dentro de 100, produciríamos 16 veces al año lo que producimos ahora. Dentro de 125, ¿me he ido la cuenta o no? ¿La he hecho bien? 2, 4, 8, 125 serían 32 y dentro de 150, 64. Pero a la siguiente ya son 128 y a la siguiente ya son 200. ¿Creéis que eso es posible con unos recursos finitos? Hay gente que confía que sí, ¿eh?, que dice que podemos crecer ilimitadamente con recursos finitos. Yo creo que eso es de primero de EGB, ¿no? Que es imposible crecer ilimitadamente con unos recursos de EGB, he dicho. Creo que no sé si habrá alguno que no sea de EGB, pero de primaria, ¿no? Diríamos, de primaria ahora. Creo que es imposible. Pero es que además, uno dice, ¿cuáles son los avances que nos han permitido vivir mucho mejor? ¿Que somos mucho más ricos? Pues uno mira y dice, mira, yo mis hijos tienen más ingresos de los que yo tenía a su edad. Y yo lo estudio a esto, yo estoy más o menos al mismo nivel económico, quitando, salvando la distancia, que mi padre, ¿vale? Yo más o menos, en el rango de salarios, estoy igual que mis padres y tal. Mis hijos tienen mucho más. Pueden acceder a muchos más bienes que los que podía acceder yo. Muchos más. ¿Correcto? Yo a su edad, ya solo para ir a la universidad, ya tienen más bienes y tal. ¿Son mucho más felices que yo? ¿Tienen una vida mucho más plena que la mía? Pues resulta que no, más o menos lo mismo. No estoy diciendo que menos, ¿eh? Hay gente que dice que menos. ¿Correcto? Pero la vida la tiene mucho más. Hay gente que me dice, no, ahora es más complicado que cuando yo explico esto, hay gente que me dice, no, nuestros hijos lo tienen peor. Si nuestros hijos lo tienen ahora mucho más complicado que cuando lo teníamos. Entonces, ¿es eso el mejor de los mundos posibles? ¿Que tengan más cosas pero que sean igual de felices? Pues yo me lo planteo. Yo digo, tal vez no sea el mejor de los mundos. Y yo creo que para mí los avances más importantes no ha sido que ahora produzcamos mucho más que hace un siglo. Para mí los avances más importantes han sido precisamente los de la medicina. Y los de la medicina no se han dado, desde mi punto de vista, yo por lo que veo los investigadores en medicina, porque había un sistema capitalista que hacía una producción en cadena. ¿Me explico? Los de la medicina se han dado porque hemos evolucionado bastante y porque hay muchos investigadores en medicina que no han estado buscando el dinero o la investigación o tal, sino que buscan otras cosas. De hecho, uno cuando ve la industria farmacéutica, con frecuencia se ven comportamientos que no son excesivamente éticos, y podéis ver el historial de comportamientos que no han sido allá. Pero, sin embargo, esos avances en medicina sí que nos permiten vivir con una calidad de vida mucho mayor, porque conocemos mucho mejor qué influye en tener una vida sana. Yo ahí sí que estoy conforme en que, en esa parte sí que creo que estamos como nunca, en el sentido, aún así, hay mucha gente que no tiene acceso a la medicina que tenemos nosotros. Solo hay que viajar un poquito. Yo he tenido la suerte de hacer investigaciones en África, sobre todo en África, no fuera de aquí, pero no solo ahí, pero tal, y de darse cuenta, bueno, que tenemos una medicina muy avanzada, pero que resulta que mucha gente no tiene acceso y está en condiciones que, bueno, que habría que hablar. Por lo tanto, insisto, si estamos en una clave economicista, este es el mejor mundo que ha habido nunca, porque tenemos más producción global de la que nunca habíamos tenido y más producción per cápita de la que nunca habíamos tenido. Si pensamos que eso es lo mejor, totalmente de acuerdo. Pero si pensamos que los criterios para saber qué es lo que mejor una sociedad y qué es lo que mejor otra, yo no creo. Y no creo que ahora, y pienso, además, sinceramente, el libro que doy mañana a la editorial, hablo de eso, que estamos en una sociedad muy enmimismada, y que el capitalismo y todo esto nos ha llevado a que la mayoría de la gente está pensando solo en sí misma. Y eso repercute negativamente en el bien común y repercute negativamente en muchas personas que se deshumanizan, que buscan su vida plena en lugares diferentes a los que la podrían encontrar. Y entonces mucha gente autorreferente, muy centrada en sí misma, pensando yo tengo que mirarme por mí, tengo que conseguir mis ilusiones, tengo que conseguir mis esperanzas, etcétera, etcétera, y que están realmente muy centradas en sí mismas.
Vamos. La siguiente pregunta de José Luis comenta, en cuanto a la pirámide de Maslow, es muy sugerente lo que el artículo de Wikipedia señala sobre el desarrollo a escala humana, dice el artículo. Si las necesidades están jerarquizadas y son infinitas, la sociedad se configurará también jerárquicamente, donde solo la cúspide accede a más y más, a costa de mantener abajo a una base cuanto más amplia y desposeída, más conveniente.
Vale, fijaos, el tema de la pirámide de Maslow, que es muy famosa, yo creo que es una teoría sobre los deseos de las más flojas que hay. No es la única que hay muchas otras, ¿no? La pirámide de Maslow se enfoca sobre todo a publicidad. Él lo enfocó a la publicidad y a cómo hacer para vender los productos. Entonces hace esta pirámide pensando en la venta de los productos, ¿no? En cómo llegar y en cómo estructurar el análisis publicitario a la gente, ¿no? Por lo tanto, yo soy más partidario o creo que son más acertadas algunas otras teorías sobre deseos y necesidades que la de la pirámide de Maslow. ¿Correcto? Pero sí que es verdad que si son infinitas las necesidades, los recursos son escasos. Y cuando son escasos, en lugar de plantear una sociedad de cooperación, una sociedad de búsqueda del bien común, al final lo que planteamos es una sociedad de competición, de que yo quiero que los recursos sean míos en contra de ti y me voy a poner en contra para que los recursos vayan para mí. Es decir, en lugar de una sociedad que busque el bien común y que busque un bien común de una manera armónica, creamos una sociedad que lo que busca son mi propio bien y que en la que el otro, en lugar de ser un hermano, es alguien con quien competir, con quien conseguir que los recursos no le vayan a él que a mí. Fijaos ahora lo que está pasando en el mundo, ¿no? Fijaos, es muy claro ahora, ¿no? ¿Qué están diciendo los tres principales dirigentes de las tres principales áreas de la Tierra? Pues están diciendo los tres lo mismo. Lo que quiero es que mi país sea grande, que mi país sea bueno, quiero que mi país coja terrenos de alrededor, ¿no? Lo hemos visto en Rusia, China hace tiempo que lo tiene ahí a Taiwán enfilada, Estados Unidos está diciendo, no sé si será verdad o no, pero lo está diciendo Canadá, Groenlandia y tal, yo quiero hacer mi país grande, ¿correcto? Quiero que mi país vuelva a ser grande. Y esto que dicen los americanos, lo mismo que los rusos, ¿no? Quiero que mi país sea grande, que vuelva a ser un imperio y quiero además quedarme con lo de los países de al lado, o por lo menos que los países de al lado me sirvan a mí y no sirvan a otro. Y América Trump, ¿qué dice? No, quiero que el canal de Panamá no vengan los chinos, yo quiero que me sirvan a mí, ¿no? Y los chinos lo mismo. Entonces tenemos una serie de gobernantes que están en esa dinámica, en la dinámica de yo quiero lo más para mí y para los míos, que es mi país. Tengo que hacer grande, los de alrededor tienen que estar a mi servicio y además voy a poner aranceles, bueno, porque lo que hay que hacer es grande, lo mío. Fijaos esta autorreferencia total, este olvidarse totalmente del bien común, no, estoy solo pensando en el mío y por lo tanto, ¿quién va a tener más facilidad para que todo sea suyo? Pues esto es claro y ahí lo dice también el más fuerte. El más fuerte es el que tiene más facilidad para hacer que las cosas sean suyas. Cuando hay una estructura competitiva, al final, ¿quién se lleva el gato al agua? El que tiene más fuerza, el que tiene más poder, ¿no? Por eso aparecen los lobbies, ¿no? En las estructuras competitivas de gobierno, donde aparecen los grupos de presión, ¿qué hace la gente? Poner ahí, porque si mi grupo de presión es más grande que el otro, en esa idea que tienen algunos de que el bien común no existe, porque hay gente, nosotros como cristianos en la doctrina social de la Iglesia sí que creemos en el bien común y pensamos que existe, ya habéis tenido una conferencia sobre eso, pero hay gente que piensa que el bien común no existe, que los bienes son bienes individuales, son intereses individuales y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es ponerlos a competir entre sí y ver quién se lleva el gato al agua. Entonces, claro, ¿qué tengo que hacer? Grupos de presión para que vengan al mío. Y al final, ¿quién va a conseguir más fácilmente, en esos recursos escasos, cubrir sus deseos? Pues los más fuertes. Esto es es claro y evidente, ¿no? Yo creo que es fácil de comprobar en la historia y que es fácil de comprobar en estos momentos, ¿no? Además, con esa alianza fuerte entre gente con dinero, ¿no? Gente con dinero y gobierno, que en Estados Unidos no es la primera vez que se ve. Que esto es una cosa que la democracia estadounidense ha sido muy habitual, ¿no? Lo que hemos visto de Elon Musk y demás, los ricos del país que se pongan con el gobierno, no es la primera vez, ¿no? De hecho, el mismo Trump habla muchas veces de McKinley, ¿no? El presidente que tuvieron a finales del siglo pasado como ejemplo para él, ¿no? Y McKinley en su momento pues se coaligó, igual que luego más tarde, a principio del siglo, con Rockefeller, con Morgan, etcétera. Esto es una cosa que ha sucedido en otros momentos.
Ramón comenta un detalle del Evangelio y dice, es interesante porque Jesús al joven rico le dice, vende tu patrimonio, no darlo.
Bueno, pero si veis el texto que pone abajo, sí que dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres, ¿correcto? Es decir, que no está diciendo que, de alguna manera, esto ya es, quiero decir, según como lo veamos, al final te dice, véndelo y dalo a los pobres. Yo he dicho que lo daba por ahorrar espacio, ¿correcto? Lo que pone está claro. Quiero decir que no creo que haya más.
José Luis comenta. El desarrollo a escala humana desafía la idea de la economía clásica, de que las necesidades humanas son infinitas. Plantea la diferencia entre necesidades y satisfactores, que son los medios para satisfacerlas. Estos varían de acuerdo con la persona y en cada cultura. Y da un link de Wikipedia.
Sí, sí, esto, vamos a ver, el desarrollo a escala humana es una cosa que hizo este hombre, a ver si me sale el nombre, este economista chileno. Espera, lo digo, que lo tengo aquí. Un momento, os digo el nombre del economista chileno que ahora no me sale. Tranquilo.
Te saldrá mojado, está en el agua.
No, tranquilo, tranquilo, lo tengo aquí. Esto, perdonad, es que como ya os digo que estoy trabajando este tema justamente ahora, pero no me sale el nombre. Manfred Max Neef, ¿vale? Es una teoría que saca Manfred Max Neef con Meadows también, que es el de los límites del crecimiento en su momento. Y sí que plantea esa idea, o desafía. Yo no creo que las necesidades sean ilimitadas. Yo creo que las necesidades no son ilimitadas. Nosotros tenemos unas necesidades limitadas. Lo que son ilimitados son los deseos, ¿correcto? Son los deseos. Y bueno, Max Neef diferencia, como pone ahí, entre necesidades y satisfactores. Y dice, hay una necesidad y luego hay un satisfactor. Por lo tanto, tenemos... Yo no es de las que más me convence tampoco, he de confesar, ¿no? Yo creo que esto de diferenciar entre necesidades y satisfactores puede tener una utilidad, pero complica muchísimo, muchísimo la cosa, porque entonces estamos diferenciando qué es lo que... diferenciando una serie de bienes con una serie de necesidades. Y él ahí mezcla necesidades, igual que hace Maslow, necesidades que son económicas y necesidades que no son económicas. Es decir, la necesidad de reconocimiento, de amor, no es una necesidad económica, no es una necesidad, es una necesidad personal, ¿no? Pero no se cubre con bienes y servicios económicos. No, yo no tengo que hacer una actividad económica para que me reconozcan, para cubrir mi necesidad de reconocimiento. Y si tengo que hacer una actividad económica para cubrir mi necesidad de reconocimiento, mal asunto, lo desenfocamos. Entonces, sí que es verdad que la economía clásica, o lo que nosotros ahora ya denominamos economicismo, es decir, poner lo económico por encima de todo, te dice eso, confunde, es lo que he dicho antes, confunde necesidades y deseos. Yo he estado en mesas redondas con compañeros economistas, te dicen, no, es que... las necesidades son subjetivas, depende de lo que tú crees. Claro, si al final todo depende de lo que nosotros creemos y no hay objetividad, pues ¿qué sucede? Que si yo necesito un tercer coche, o si yo deseo un tercer coche, y es una necesidad el tercer coche, porque todas son subjetivas, resulta que mi necesidad de un tercer coche se pone al mismo nivel que la necesidad de otra persona de comer. Y entonces yo voy a competir por mi tercer coche en contra de su necesidad de comer, porque si él necesita comer es su problema. Es porque él está ahí y no ha llegado, pero yo necesito el tercer coche porque yo soy una persona más evolucionada, he conseguido, gano más dinero y tal, y en mi familia somos más y necesitamos ese tercer coche. Con lo cual, volvemos a crear una competencia donde ¿quién es el que pierde normalmente? Pues el que pierde normalmente es el que necesita comer, no el que necesita el tercer coche. ¿Me explico? Porque el que necesita el tercer coche va a tener más capacidades de conseguir ese tercer coche que el que necesita comer. Entonces, yo creo que el hablar de que todos tienen, de que todos son necesidades, y que las necesidades son ilimitadas y que los deseos son las necesidades, que las necesidades son subjetivas, al final acaba perjudicando a los más desfavorecidos, porque crea una competición que siempre se va a decantar hacia los que más tienen. De hecho, fijaos cómo es esto. Esto está tan extendido, que en 2024 hubo una felicitación navideña, hubo un partido político, no, felicitación navideña no, felicitación de nuevo año de un partido político español que decía que todos tus buenos, decía feliz 2024 y ponía que todos tus buenos deseos se conviertan en derechos. Que todos tus buenos derechos se conviertan en derechos. Fijaos la cuestión, ¿no? Ya dónde llega. Los buenos deseos, si tú tienes un buen deseo, lo vas a necesitar porque equivale, el deseo equivale a la necesidad y, por lo tanto, si es una necesidad, queremos que se convierta en un derecho. Para que tú puedas exigir tener eso. Si es un buen deseo, ¿por qué no vas a poder exigir tenerlo? Y claro, todo esto la implicación que tiene en el peso del sector público, ¿no? Cuando confundimos deseos y necesidades y no separamos, ¿qué pasa? Que al final todos son necesidades o todos son deseos, me da igual porque se confunde, pero si todos son necesidades, esas necesidades puedo exigir que se convierta en derecho. Y cuando se convierte en derecho, ¿qué tenemos que hacer? Un Estado más grande y un Estado que además atienda cada vez más derechos. Con lo cual, ¿qué es más fácil? ¿Que atienda al derecho del último, que tiene más posibilidades, etcétera? ¿O el derecho del que no puede comer, el que está mal? Pues al final se acaban atendiendo más porque hay competencia ahí, ¿no? Entonces, claro, toda esta idea de la economía clásica que se ha generalizado y se ha instalado tanto en nuestra sociedad, no solo en la gente que defiende la economía clásica, sino en los que están en el otro, en otro espectro ideológico, lo que está produciendo es que al final estemos creando sociedades que perjudican a precisamente a aquellos que son los más desfavorecidos, ¿no? Aquellos que nuestra fe nos dice la opción preferencial por el más desfavorecido, ¿no? Que la doctrina social de la Iglesia nos llama a estar con ellos, ¿no? Con los que sufren, con los que están peor, etcétera. Entonces, claro, es muy complicado. Desde mi punto de vista, tenemos que hacer ahí una labor muy importante para ver que no todos son necesidades. Que no todos son necesidades. Y que no todo lo que queremos, deseamos o necesitamos está al mismo nivel. Hay unas necesidades que son más urgentes y que necesitaremos un Estado que intente garantizarlos, que necesitaremos un Estado pequeño, pequeño, no grande, pequeño, para que garantice esas. Y hay otras que están bien, que son buenos deseos, pero que no tenemos por qué garantizárselos a nadie. Que cada uno pues que los cumpla si quiere y tal. Y tampoco tenemos que impedirlo, ¿correcto? No estoy hablando de impedir nada, sino de dejar en libertad y decir, vale, tú tienes un buen deseo, muy bien, adelante. No te impedimos, pero no es un derecho. No me obligues a mí a cubrir tus deseos, que son necesidades, porque tú crees que es una necesidad. Por lo tanto, yo pienso que esta idea de la economía, del economicismo, de la economía predominante, de que al final las necesidades, mis necesidades las marco yo y es según cómo yo vivo, lo que cojo yo, pues lo que está haciendo es que que al final salga peor parado los que sí que tienen necesidades verdaderas, ¿no? Y necesidades perentorias. Y que al final nos entretengamos en utilizar el dinero de todos, en crear nuevos derechos, etcétera, para cosas que están bien o no están bien. Vamos a pensar que están bien, ¿no? Que están bien, pero que no tienen por qué ser un derecho, ¿no? Yo puedo querer, a mí puede gustarme ir al cine, ¿correcto? Y ir al cine no está mal, ¿verdad? No es malo ir al cine. Pero eso es un derecho. ¿Tengo que poder exigirle a alguien que pueda ir al cine? No, lo que tendré que. El derecho será tener libertad para que si yo quiero ir al cine, pueda ir, ¿no? ¿Me explico? Ese sí, el derecho a la libertad. Pero no tengo que poder exigir a alguien ir al cine porque es un buen deseo, que es un buen deseo, no tiene ningún problema.
De momento queda una sola pregunta, por si alguien quiere hacer otra. Y Francesc mira a ver si podemos encontrar alguna solución y dice, desde el gobierno, ¿podemos evitar que los explotadores consuman los recursos de todos, convirtiéndolos en escasos? Y hace una segunda pregunta que dice, ¿pueden las leyes potenciar el trabajo subjetivo?
Vale, mira, en la primera yo creo que tenemos una labor importante como cristianos, ¿no? Y como personas que estamos en la doctrina social de la Iglesia, de que la gente se dé cuenta de que no se necesita todo para vivir bien. Se necesita solo una base. Que la economía es la base para la vida. Y no la vida es para conseguir lo económico. Para acumular, para tener más, para conseguir, ¿no? Estamos en una sociedad donde mucha gente vive para lo económico. Y ya no solo, insisto, los pobres. Hay mucha gente. Cuando yo explico esto, y digo, mira, hay mucha gente que vive como un pobre. ¿Por qué? Porque el pobre no tiene más remedio que estar todo el día pensando en la economía. Pero hay muchos que cobran mucho y mucho más de lo que necesitan en toda su vida y siguen viviendo como si fueran pobres, preocupados todo el día con lo económico, y mi vida tiene que estar ahí. Entonces, primero es eso, ¿no? Porque además eso es una de las desgracias del pobre, y que haya gente que voluntariamente viva como si fueran pobres, creo que no es el camino, ¿correcto? Entonces yo creo que por ahí hay una cosa, es ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y por lo tanto, si qué necesitamos, ¿para qué queremos la economía? ¿Queremos vivir para lo económico o que lo económico nos sirva de base para vivir? Que es al final lo que nos decía, lo que nos decía, ¿no? El Génesis, lo que nos decía, oye, tienes aquí una función, hazlo, pero utiliza lo económico para vivir. Lo que nos ha dicho la sabiduría bíblica, todo. ¿Correcto? Y luego, potenciar el trabajo subjetivo, pues tendremos que ver cómo potenciamos aquellas empresas. Tenemos que ver cómo potenciamos aquellas empresas en las que se potencia el trabajo como vocación, en las que se pone el trabajo por delante del capital, y tendremos que ver qué estructuras de empresas ayudan más a eso y cómo podemos hacer que las empresas piensen en eso y hagan eso también, ¿no? Porque ahí entraríamos ya en la función social de la empresa, ya entraríamos en otros temas que ahora no nos da tiempo. Pero más que decir el Estado, ¿no? Unas leyes que potencian, lo que tenemos que hacer es un ambiente, ¿no? Y también una cosa que dice la gente de la economía civil, que son los que ayudan a Francisco en todo lo económico, gente cristiana que está ahí en Italia y que tiene toda una escuela de economía civil, y lo que hablan de votar con la cartera, ¿no? Esto que se ha incrementado tanto en estos últimos años, decir, ¿a qué empresas le hago yo ganar dinero? A las que consideran al trabajador como una persona y trabajan vocacionados, pueden crecer como personas, cobran unos salarios dignos, hasta el que menos cobra un salario digno, o a empresas que no hacen eso, a empresas que están explotando a los trabajadores, etcétera. En la sociedad enmimismada, la mayoría de las personas les da igual lo que hace la empresa con los trabajadores. Lo único que piensan es, tengo que comprar más barato, porque si compro más barato tengo más cosas y yo. Pero tendremos que ver si, como decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate, creo que era el 32, pero no me acuerdo el número, lo estoy diciendo de memoria, no me acuerdo, pero decía, comprar es siempre un acto moral. Comprar es siempre un acto moral. ¿Por qué? Porque comprar no es solo para mí. Cuando yo pienso para mí no es ningún acto moral, estoy pensando solo en mí. Sino que cuando yo compro, estoy permitiendo a gente que se gane la vida, estoy permitiendo a gente que desarrolle empresas de una manera u otra, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que verlo.
¿Hay más preguntas? Ana nos ha hecho dos preguntas que están... Ha habido una entre medio, pero te las voy a leer seguidas. Dice, una no es pregunta, sino que está de acuerdo contigo. Dice, sí, esta obsesión por lo material nos está destarifando. Y llegan al final de la vida sin haber ni disfrutado de la vida ni de los que tenían alrededor. Como decías, nunca ha habido tanto antidepresivo y ansiedad. Y después dice, y gracias por habernos resaltado estas dimensiones objetivas que tantas veces se nos olvidan y son solo las que permiten no solo vivir el trabajo como vocación, sino para disfrutarlo y enriquecerse a uno mismo y a los demás.
Hablé de subjetivas, no
objetivas. Bueno, sí, quería decir subjetivas en lugar de objetivas, vale.
Vale, pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. La verdad es que esta autorreferencia, este mirar a uno mismo hace que la gente viva en espiral hacia adentro. Y cuando tú vives en espiral hacia adentro, solo mirándote a ti mismo, solo obsesionado contigo, con lo mío, tengo que ser, tengo que hacer, tengo que ver, tengo que tal, 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 soy yo, me tengo que cuidar, me tengo que conocer, me tengo que tal, 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 ¿qué pasa? Esa espiral hacia adentro hace que nos marchitemos, hace que nos sequemos como personas, porque los otros, que es lo que nos enriquece, lo que nos hace crecer, lo que nos tira hacia adelante, no están en nuestra vida, lo que hacemos es absorberlos hacia nosotros, ¿no? Entonces, claro, eso incluye lo económico, como dices ahí, y incluye otros muchos aspectos. Entonces, estamos en una sociedad de gente que se marchita, y que al final vive angustiada, mucha gente de la que creemos. Y en lugar de disfrutar de las cosas pequeñas de la vida, del contacto con la familia, de vivir una vida en la que se presta a los demás y tal, por un ejemplo, yo recuerdo una amiga que su madre le decía a su madre, no sé cómo puedes haber sido feliz en la vida y cómo puedes haber estado a gusto si tú no has trabajado nunca. Y la madre le decía, yo he trabajado con vosotros, yo he sido ama de casa, he trabajado con vosotros y he estado muy bien. Y la hija no lo podía comprender. Ahora ya lo comprenderé, porque lo sé porque se ha hablado, pero no lo comprendía, porque decía, ¿cómo se puede ser feliz si no se trabaja para otro? Si no sacas, tienes un salario y puedes... Y entonces no se daba cuenta que ese vivir con, desde, con, por y para los demás, para la familia, estar ahí, estar atento a los demás, intentar hacerlo bien y tal, ese te da un sentido a la vida y además te hace crecer, porque la convivencia con el otro, pues no hemos aprendido con los hijos, ¿no? Con un hijo se aprende, con una mascota no. Hoy en día la gente coge mascotas que son menos comprometidas, ¿no? Porque yo lo controlo todo. Con el hijo no lo controlamos todo. Nos sorprenden nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces hasta nos sacan alguna parte de nosotros que no es demasiado buena, que no las hacemos, cuando que descubrimos, ¿no? Cuando nos sacan de las casillas, ¿no? A veces nos sacan de las casillas, o por lo menos a mí, y yo no salgo habitualmente de mis casillas, solo me ha pasado con los niños. Porque de repente dices, ah, yo también me puede pasar eso, ¿no? Todo esto quiere decir que creo que es importante.
Isabel hace la pregunta al millón y dice, ¿cómo afrontar la desmotivación ante la clase política?
Vale, mira, tenemos una clase política que es como la sociedad, ¿correcto? Tenemos una clase política que es lo mismo que la sociedad. Tenemos una sociedad autorreferente, una sociedad ensimismada que solo se mira a sí misma, y tenemos una clase política que solo se mira a sí misma. Entonces, es normal, si nosotros, la mayoría de la sociedad, quisiera mirar por el bien común, saldrían políticos que mirasen por el bien común. Pero como la mayoría de la sociedad lo único que está preocupada es en cumplir sus objetivos, en ganar mucho dinero, en preocuparse por su patrimonio, en cubrir sus sueños, en hacer lo suyo, en hasta a veces hay corrientes, sabéis que el neopentecostalismo estadounidense, ¿no? Tiene una parte que se llama la teología de la prosperidad, ¿no? Y eso a veces hasta cala en el cristianismo, hay gente que entra ahí, ¿no? Y hasta nosotros dentro del cristianismo también hay gente que dentro de ese neopentecostalismo, sobre todo tengo que estar preocupado por cumplir lo que Dios me exige, por ser bueno, por hacer lo que yo, porque no sé qué, porque tengo que yo superar, ¿no? Y no se dan cuenta de que Dios es amor y Dios es amor sobreabundante. Y ya nos ha amado, nos ama. No tenemos que hacer nada para que nos ama. No tenemos que cumplir nada que nos ame, ¿no? Si nosotros amamos a los otros, si nos damos a los otros, no es porque queramos que nos ame, ya nos ama, ya lo tenemos, es maravilloso, es un Dios maravilloso, sino es porque nosotros queremos responder a ese amor haciendo lo mismo con los demás. ¿Me explico? No para que me premie o para que me dé algo, ya me lo ha dado. Nos quiere desde el principio, nos quiere sin que hagamos nada, quiere a toda la humanidad, es todo bondadoso, ¿no? Es amor infinito, Dios es amor infinito.
Pero, sin embargo, hay corrientes que también son ennimismadas. No, tengo que preocuparme por mí mismo porque tengo que cumplir para que me dé, porque si no, dices, no, oiga, Dios es amor, amor infinito. Tú respondes porque quieres responder al amor con más amor, ¿no? Porque respondes a lo que recibes diciendo, esto vale la pena, yo quiero ser así también y quiero dar. Y doy con alegría porque mi vocación está ahí, ¿no? Ofrezco con alegría porque mi vocación está ahí. ¿Me explico? Entonces, claro, ¿cómo afrontar la desmotivación? Pues intentando generar gente que viva su trabajo como vocación, que viva su vida como constructores, ¿no? ¿Cómo se llama? Solicitud de Rey Social y 38. ¿Qué es solidaridad? Solidaridad es la determinación firme y perseverante por empeñarse por el bien común. Correcto, esa clase de gente necesitamos. Gente que tenga una determinación firme, bien asentada y perseverante, que se mantenga en el tiempo por empeñarse por el bien común, que es el bien de todos y de cada uno. Ya habéis visto lo que es el bien común. Eso es lo que necesitamos. Juan Pablo II nos lo dijo claramente en la solicitud de redes sociales. Gente que sea solidaria. Y nosotros lo que tenemos ahora es mucha gente que tiene una determinación firme y perseverante por empeñarse por su propio bien, por curarse las espaldas, por conseguir más patrimonio, ¿no? Y entonces, claro, esto es justo lo contrario de lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia. Gente insolidaria, que está solo en sí misma. Entonces, cuando consigamos que haya más gente que haya ahí, pues nos saldrán políticos que no serán políticos porque quieren beneficiarse a sí mismo, sino que serán políticos porque quieren mejorar la sociedad. Y entonces cambiará la cosa. Podrán fallar, ¿eh? No, esto no es infalible, pero estarán en otra dinámica. ¿Me explico? Y cuando pasan cosas como nos han pasado ahora en Valencia, esto que hay aquí detrás es la albufera, pues evidentemente no estoy delante de la albufera, es una pantalla, ¿vale? Pero cuando nos pasan cosas como pasan en Valencia, en lugar de preocuparse por me ha caído la gorda, a ver cómo soluciono esto, qué hago para que no me acusen, qué hago para que tal, cómo hago para que no me quiten el sillón y tal, pues se hubieran preocupado, pues cómo hago para ayudar a la gente que hay allí. Cosa que no sabemos si realmente lo llegaron a pensar. Tenemos dudas razonables de que esa fuera una verdadera preocupación de las personas que nos dirigían. Dudas razonables, ¿eh? A lo mejor sí. Pero por lo que yo he visto aquí en consellería, hablando con gente, lo que conozco, mi experiencia propia, que ese día, mientras ya se estaba inundando Paiporta, yo estaba con la vicepresidenta del gobierno valenciano y con un conseller, y no se habían enterado de nada, no tenían ni idea de nada. Yo estaba con ellos. Hoy estaba hablando, y a las 6:20 empezó a salirse el barranco en Paiporta, a las 6:20 de la tarde. Yo estuve con ellos hasta las 7:15, ¿vale? Y estaban en un evento, que estábamos allí, porque como no sabíamos nada, estábamos en un evento. ¿Me explico? Entonces yo creo que esa cuestión es importante, ¿no? Construir esa sociedad vocacionada y esa sociedad de personas que piensen y que tengan esa determinación firme y perseverante por apostar por el bien común.
Una pregunta muy práctica de Ramón que nos comenta: ¿cuál libro sapiencial bíblico recomendarías para empezar a leer relacionado con aspectos económicos?
Bueno, pues relacionados con aspectos económicos, tenéis el Proverbios, es muy, muy bonito, ¿vale? Proverbios, si quieres económicos, el que más tiene es Proverbios. Yo en el artículo que utilicé, el que más, no es el único, pero el que más tiene. Y Proverbios, bueno, pues al final es un género literario de la sabiduría tradicional. De hecho, bueno, pues cuando ven los proverbios que tenía la religión egipcia y los asirios, hay algunos proverbios que son muy parecidos, correcto, no digo todos, pero son muy parecidos. Sabéis que al final la sabiduría es ese género que intenta decir cómo podemos responder y cómo podemos afrontar los desafíos de la vida, ¿no? Entonces la de Proverbios, con esas frases cortitas, a mí me gusta mucho, tiene muchas cosas muy interesantes. Si tú me dices para empezar, yo empezaría por Proverbios.
Pues muchas gracias. Solo quedan dos intervenciones de Ana y de Josep, que dicen que muchas gracias, que están muy contentos, que les ha gustado muchísimo y es muy clara y amena tu intervención. Si no hay más preguntas.
Vale, pues gracias a vosotros.
Me ha saltado una. De Pau. Sí, es una pregunta.
A ver.
Leo, si es tarde, pero bueno. Sí, sí, pero... Dice, los sujetos actores de la economía deben ser las personas, todas las personas en la función social económica en la que estamos, emprendedores, trabajadores, consumidores, inversores, organizadores, políticos, etcétera. Como no podemos cambiar todo a la vez, hay que cambiar diferentes aspectos paso a paso. Por ejemplo, para conseguir fomentar empresas y sociedades económicas.
Fíjate, Pau, a mí me gusta.
Aquí estaba acabando lo que quería decir es que, por ejemplo, conectando lo que ha dicho hace un rato, por ejemplo, lo que debería hacerse en las bolsas, la información económica debería ser económica social, a fin de explicar, por ejemplo, en cada empresa, no solo sus resultados económicos de beneficios y dividendos, etcétera, etcétera, sino también los beneficios sociales, los dividendos sociales que produce en la sociedad, a fin de fomentar de que los inversores que tienen una finalidad social inviertan en esas empresas y de esta forma provocar que en el mercado se vaya también transformando en una economía social realmente de mercado, ¿no?
Sí, de hecho, totalmente de acuerdo. De hecho, eso además nos permitiría ser más libres. Es decir, en la medida que tendríamos más información, podríamos elegir con más motivos y podríamos elegir varios motivos para orientar nuestras inversiones. Claro, porque ahora estamos muy atados. No sabemos esa información. Entonces, si yo quiero orientar mi consumo de una manera responsable y quiero orientar mi consumo hacia empresas que trabajen de una manera, resulta que no soy libre, porque como no tengo información, no puedo hacerlo. Entonces mi libertad está coartada. Así que de acuerdo totalmente en que esa mayor información incrementaría la libertad de las personas que podrían escoger distintos criterios para elegir a quién le compran. ¿Correcto? Pero de todas maneras, estamos en una sociedad que la libertad ha bajado. La libertad económica ha disminuido, ¿no? Las nuevas tecnologías y los últimos años tenemos mucha menos libertad económica que teníamos hace unos ciertos años, porque hay como un doble rasero. Por un lado, queremos incrementar la libertad económica y tal, pero por otro lado, como las empresas se hacen más grandes y más grandes, cada vez tenemos menos empresas y entramos en oligopolios o en monopolios. No en todos los sectores, pero en muchos, ¿correcto? Con lo cual, nuestra libertad a la hora de elegir se ha reducido muchísimo, ¿no? Muchísimo. Esto podría volver a incrementarla, sería una manera, y además permitiría también entrar a competir algunas otras empresas que las que les es muy difícil, porque cuando hay una empresa muy grande, ¿de dónde? Hay gente que te dice, las empresas grandes ganan porque son más eficientes, pero no necesariamente. Muchas veces consiguen tener precios más bajos, no porque sean más eficientes, sino porque los beneficios los obtienen por tamaño, no por margen. Entonces, cuando tú obtienes el beneficio por tamaño, puedes bajar el margen de beneficios y venderlo más barato, porque como vendes más, consigues los mismos beneficios simplemente porque vendes más cantidad. ¿Correcto? ¿Eso es más eficiente? Pues no tiene por qué. A lo mejor está saliéndole más caro producir que una empresa más pequeña, pero puede poner el precio más bajo por tamaño. Cuando alguien piensa, yo solo pienso en mí mismo, por lo tanto me voy a lo más barato. Me da igual lo demás. Cuando alguien no aplica esto de Benedicto XVI, de comprar es siempre un acto moral, pues me voy al más barato. Si es el más grande, da igual. Pero cuando hacemos eso, cada vez hay menos competencia porque tenemos que recurrir todos al mismo, en lugar de tener más capacidades de elección. ¿Me explico? Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo.
Pues muchas gracias, Pau. Yo creo que Pau ha iniciado el tema del mes que viene. Por tanto, os invito a seguir el mes que viene con la siguiente sesión. El mes que viene será el día 27 de marzo, que hablaremos de vida económica, en que se va a hablar de esto y demás cosas, creo yo, supongo, ¿no? Pues ya, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene, y envíad el vídeo a mucha gente.